nuevamente agradecer la invitación, la convocatoria. Como decía Liliana, venimos de una semana muy intensa con manifestaciones, con un microfonazo nacional que tuvo impacto en todo el país. Y también con cosas que podría argumentarse que no son del todo competencia de este espacio, en términos de un lugar donde producimos legislación bonaerense, pero yo creo que sí, y que habría que buscar la manera de que aparezca alguna posibilidad de defensa de los afectados, que son bonaerenses, y si igualmente así no lo fuera, vale la pena poner sobre la mesa, que es esta seguidilla y sucesión de cierres, clausuras, decomisos, secuestros de radios, basados en dos normas que son la resolución 9435 de diciembre pasado, y que nosotros creemos que hay que modificar, y la 2064 y 2065 de hace un mes, que nosotros creemos que hay que derogar directamente. La primera, porque le pone plazos perentorios e incumplibles muchas veces a los medios para solucionar desajustes que está comprobado, primero, que pueden provocarse intencionalmente, como lo demuestra el antecedente de la ranchada. Uno con un handy corrido de baja frecuencia puede interferir, hacer que una radio interfiera en un aeropuerto. Y segundo, que son, en todo caso, si no sucede así, son desajustes, no son cuestiones que puedan ni tenga sentido ni razón penalizar, salvo que haya una intención política de penalizar y de criminalizar. Y que además, cuando con mucho esfuerzo los radiodifusores logran cumplir esos plazos tan perentorios que les pone esta resolución de 3 días hábiles para pagar, realizar un descargo, convocar un ingeniero matriculado en Copitec, solucionar, presentar un informe para demostrar que eso ha sido solucionado, el propio organismo puede no cumplir sus propios plazos de 6 días hábiles para constatarlo, y la radio permanece igual cerrada, aunque haya logrado cumplir esos requerimientos, que es el caso de la FM Ocupas de Moreno, bonaerense, por eso tomo el caso. Podemos hablar de casos más graves como el de Radio M de La Matanza, con el procesamiento de los radiodifusores y algunos más, donde cada día que pasa esa radio cerrada desde hace 2 meses, pese a que se ha organizado la comunidad habiendo notificado para realizar transmisiones de prueba al menos, y que el organismo no cumple sus propios plazos, no pasa nada, no tiene ninguna consecuencia. Nadie se hace responsable del perjuicio que ocasiona esa comunidad, esa radio que continúa cerrada pese a haber cumplido con los requerimientos que le pone esta norma, que es una radio gestionada por una asociación civil que trabaja con chicos discapacitados, donde tienen programas jóvenes del Servicio de Salud Mental del Hospital de Moreno, y donde de alguna manera se muestra la cara más cruel de esta política y de la falta de consecuencias que tiene el Estado para incumplir los plazos, que tantas consecuencias nos hace pagar a nosotros si no llegamos a cumplir, porque no tenemos el dinero, porque no tenemos un equipo de abogados, porque no tenemos un ingeniero cerca, que es algo que le suele suceder a las radios comunitarias. Entonces me parece que esta posibilidad de alertar, proteger, contribuir a defender a los medios de este tipo, al menos de la provincia de Buenos Aires, de este tipo de ataques, debería verse la manera de que sea parte de las competencias, por ejemplo, de esta Defensoría del Público, bueno, articulando, como se dijo, con la propia Defensoría del Pueblo, y si no, al menos es algo que me parece importante que se tenga en cuenta en este grupo de trabajo. También venimos de una semana donde, como también decía Liliana, hicimos otra cantidad de cosas, participamos de un espacio similar a este que se generó en la Cámara de Diputados Nacional, donde se está elaborando un proyecto para defender el fondo de fomento, este fondo que se nutre de los impuestos que pagan los grandes medios de servicios de comunicación audiovisual que quieren ser recaratulados como telcos, como empresas de telefonía. Y detrás de eso vemos una intención de desfinanciar ese fondo, de pasar de pagar el 4,5% que pagan actualmente al 0,51% y afectar a todos los espacios de la producción comunitaria y la industria cultural que se nutren de ese fondo, como lo dejó muy claro la propuesta de la gente del cine, como lo dejamos claro muchísimas veces en las manifestaciones que hemos hecho, las últimas y las anteriores. Saludar esto que decía recién Pablo, que uno de estos proyectos nosotros no solo no lo vemos por primera vez, sino que pudimos participar en su génesis. No se nos convocó a ver un borrador, se nos convocó a tirar ideas y aportes a partir de los cuales se conformó ese primer borrador, que tuvimos la oportunidad de seguir trabajando. Y quiero tomar algo que decía acá el compañero con respecto a, porque cuando hablamos de fomento es importante, fue parte de ese debate que tuvimos en el borrador, pensar el fomento no como una distribución de dinero o recursos, sino como una política pública que tiene que fortalecer a cada sector que quiere fomentar en función de sus características. Y a veces hemos quedado en una encerrona con los medios pymes o los medios familiares o medios que al no ser gestionados por una organización social o una entidad sin fines de lucro, como marca la ley, o quedan afuera del fomento y son medios que, como bien decía el compañero, merecen ser fomentados y apoyados porque hacen a la construcción de la identidad local en cada lugar, o pugnan por ser encuadrados dentro de una categoría de medio comunitario que la ley es clara en que no lo tienen. Y ahí me parece un espacio poco explorado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todavía vigente, no tan desarrollado en el texto de la ley, pero sí en su reglamentación, en el decreto 1225 de 2010, que específicamente habla, en el artículo 21, de que el Estado desarrolle políticas de fomento para medios pymes. Para medios pymes. Es otro tipo de fomento que está pendiente, que quedó pendiente, y que me parece que merecería o un capítulo aparte, a lo mejor dentro de este proyecto, o alguna cuestión similar, y que nos saca de esa encerrona de si usamos el mismo fomento para cosas que son diferentes y por lo tanto implicarían características de fomento diferentes, o si con tal de no hacer eso directamente marginamos a las pymes, que me parece que tienen más que demostrada su importancia, su trayectoria, e incluso en términos de generar consensos para este proyecto también, a partir de los legisladores de distintas localidades que tienen generalmente relación con esos canales. Me parece que ese es un elemento para tomar a partir de este concepto, lo mismo con los medios de pueblos originarios, que no encuadran dentro de la categoría de medios comunitarios, que son parte de los medios públicos, que también merecen y es necesario que tengan una política particular, basadas en esta misma premisa, en que el fomento, la política pública de promoción de un medio de comunicación o lo que sea, tiene que ser claramente diferenciada en función de sus objetivos y de los actores a los que se quiere potenciar con esa política, sobre todo cuando está en juego algo tan importante como el derecho a la comunicación. Saludar finalmente también que ese proyecto se presente, me gusta mucho esta idea de la batería de proyectos, ¿no? Esto de pensar el derecho a la comunicación desde un lugar completo y no sectorial y no acotado, sino de que podamos pensar todo un universo de medidas, presentarlas todas juntas, trabajarlas, pensar que, por ejemplo, también la pauta publicitaria está relacionada con esto que estamos hablando, porque también es una forma, no digamos de fomento, pero sí de democratizar o de, por el contrario, hacer más concentrado y más excluyente el derecho a la comunicación, y que la pauta publicitaria además es algo por lo que no se le rinden cuentas a nadie. Uno cuando recibe y ejecuta un proyecto de fomento agarra, persigue cada comprobante, cada tarjeta de SUBE, cada cosa, tiene gran parte del proyecto, siempre se va en la administración del propio proyecto, en tanto que la pauta es de libre disponibilidad y hay un montón de parámetros y de experiencias que están recogidas en el proyecto, más allá de algunas cositas chiquitas que podemos discutir en el proceso, lo mismo en relación al Consejo Consultivo de los Medios Públicos, que me parece que también hay alguna representación que se podría recharlar, pero en líneas generales esta idea de la batería de proyectos, del derecho a la comunicación desde un lugar integral que aborda múltiples aspectos, que merece ser discutido por esta multiplicidad de actores, me parece que es muy interesante y otro motivo para agradecer esta convocatoria y redoblar nuestro compromiso para laburar en que se mejoren, se trabajen para lograr los consensos necesarios y se sancionen.